Estás en Onda Negra, un programa de la Confederación General del Trabajo para Radio Topo. Y recordamos a Manuel Escobar.
Recuerdo tu piel de niña y tus palabras llenas de amor. Tu cuerpo era una rosa que solo el viento lo acarició. Tu encanto y tu belleza, volcán de fuego que me arrastró. Y entre sábanas de seda llené de besos tu corazón. Una lluvia de caricias que de seguida paró el reloj. Una hora entre mis brazos como un segundo de duración. De nuevo coger mi ropa y tristemente decir adiós. Pero pienso que algún día no habrá cadenas en nuestro amor. Una hora de oro, una hora de oro contigo viví. Una hora de oro, una hora de oro que fui muy feliz. Una hora de oro, una hora de oro que siempre soñé. Canela lo que vi en ti, canela lo que yo sentí, canela lo que vi en ti, canela lo que yo sentí. Aquella hora siempre guardaré en lo más hondo de mi corazón. Aquella hora por primera vez conmigo hacías el amor. Una hora de oro. Contigo viví una hora de oro, una hora de oro que fui muy feliz, una hora de oro, una hora de oro que siempre soñé. Canela lo que vi en ti, canela lo que yo sentí, canela lo que vi en ti, canela lo que yo sentí. Aquella hora siempre guardaré en lo más hondo de mi corazón. Aquella hora por primera vez conmigo hacías el amor. Aquella hora siempre guardaré en lo más hondo de mi corazón. Aquella hora por primera vez conmigo hacías el amor. Aquella hora siempre guardaré en lo más hondo de mi corazón. Aquella hora por primera vez conmigo hacías el amor. Aquella hora siempre guardaré en lo más hondo de mi corazón. Aquella hora por primera vez conmigo hacías el amor. Aquella hora siempre guardaré.
Bueno, Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Estamos cuántos días sin tenerte por aquí. Encantados otra vez de volver a contar con tu presencia.
Bueno, compañero. El gusto es mío y el placer es mío. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas después de estas fiestas? Después de las fiestas del Pilar.
Las fiestas ya no son para
mí. No me digas tú que eres un abuelico ya, hombre. Vamos.
Esto ya... Me he resfriado, la garganta, tos...
Bueno, es que esto es lo lógico, ¿eh? A comienzos de mes, ya sabes que las... No es como estos días, que a mediodía teníamos 24 grados, pero por la noche se hacía 12 o 13 grados. Entonces, claro, esta diferencia brusca de temperatura ha hecho que cogiéramos unos catarros de upa, ¿no? O sea, que una pasada, sí. Oye, pues me quiero estrenar con una noticia que me ha dejado sorprendente. Los choferes, es que hasta los choferes de Caja Madrid también tenían sus tarjetas, para caprichos de sus jefes. O sea que ya estaba aquí todo el mundo en merdao, ¿no? O sea, bueno, ya más vale que ya, aparte todos los 86 nombres que conocemos, de todos los partidos políticos, de los sindicatos, de los cuales... Ciertamente CGT no estaba, ¿verdad? De ahí que también que decirlo, ¿no? Porque muchas veces se habla de los sindicatos en general.
Y se mete el mismo saco a CGT.
Exactamente, exactamente. Y entonces hay que decir que ahí no estábamos.
Nos tenemos que excluir porque si no,
bien,
vamos.
Pues aparte de esto, pues tenemos también los choferes. O sea que... para los caprichos de sus jefes. O sea que ya... Bueno, esto es una cosa ya que raya ya lo absurdo ya, ¿eh?
Raya la vergüenza absoluta y total. ¿Qué más noticias tenemos?
Bueno, y también hay una buena noticia que a mí siempre, en fin, joder, ahora que la esperábamos ya, ¿no? La técnico sanitaria, ¿no? Porque dicen que la que era la auxiliar, ¿no? ¿No? Y siempre rectificaban que es la técnico sanitaria, la Teresa Romero. Parece ser que se está recuperando bien. Estoy por aquí ahora viendo que se da negativo en la última prueba, cero carga viral, ¿eh?
Muy importante, ¿no?
Exactamente. O sea, hoy ha podido salvar la enfermedad, ¿eh? No sé, no, en fin, imagino que habrá sido que ha tenido unos cuidados extremos. Y bueno, habrá quedado anticuerpos y tal, y se ha cargado todo el virus, lo cual hoy es una muy buena noticia. Fíjate que incluso en donde fue, en Estados Unidos, creo que se les ha muerto, creo que han fallecido alguno. O sea,
en fin, sí, oye, está que claro que no todo el mundo soporta esto.
Es que efectivamente, yo la verdad es que pienso que los primeros días se armó y un follón de con los periodistas. Claro, la verdad es que las declaraciones del Consejo de Madrid fueron muy desafortunadas, ¿no? Diciendo que tenía la culpa, que no, hombre, por favor. Pero precisamente este tipo de situaciones requiere un poquito de tiempo para ver qué es lo que ocurre y lo que pasa, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues ahora ya con la experiencia que se ha cogido, bueno, siempre en España siempre hemos improvisado en todo. Luego, oye, no es nada nuevo que nos coja como en esta enfermedad lo mismo, ¿no? A mí la verdad es que no me sorprendió, no me llamó la atención. Digo, hombre, pues estamos en España y las cosas casi siempre salen bien, pues bueno, pues se aprende en los primeros días y luego pues, oye, y en esta ocasión hemos tenido suerte. La gente ha cogido experiencia, tiene mucho más cuidado y habrá unos protocolos de actuación, se cumple mejor y la interesa, que es lo que interesa, está muy bien.
Hombre, yo pienso también que el virus, Teresa también lo había adquirido en menor medida. Digamos que los dos religiosos que vinieron aquí a España venían muy contagiados, ya en un proceso muy avanzado, ¿no? Del contagio, ¿no? Entonces eso yo pienso que ha tenido que influir bastante, ¿no? De que, digamos, a Teresa la han cogido muy a tiempo y... Pienso yo, no sé, yo no entiendo de medicina. No, yo he hecho algún cursillo por correspondencia, pero
no. Sí, en la CCC no. La CEA. No, pero. Y, bueno, y luego habrá que ver exhaustivamente a ver cómo lo cogió. Porque, claro, eso no está muy claro, ¿no? Que la señora se llevó el guante a la cara, ¿no? La mano a la cara. Hombre, pues hombre, si se fuera eso, oye, pues mira, ya tenés certeramente, pues mira. Pero oye. ¿Y si falló algún vestido, estos trajes que se ponen y tal, ¿no? Es que hay que mirarlo muy 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 exhaustivamente, muy detenidamente. Por eso os decía al principio que lo que ocurrió al comienzo, cuando empezó todo esto, hombre, era muy prematuro, ¿no? En vez de ir ahí, a ver qué pasa, no sé qué, ¿no? Todo el follón que se armó, hombre, hay que dar tiempo. En fin, yo me alegro de que nos alegramos, de que Teresa y todos los españoles, ¿no? Oye, que el virus, mira, que descanse en otro lado, tú, y a ver si nos lo cargamos.
Todos nos alegramos.
Día tras día, de sol a sol, labra la tierra el más esclavo, trabajo. Siempre soportando frío y calor, no es recompensada nunca tu labor. Vives marginado en la sociedad, labrador. hombre del campo, hombre de Dios. Abre los ojos y no malgaste más tu sudor. Siempre soportando frío y calor, no es recompensada nunca tu labor. Vives marginado en la sociedad, labrador, labrador.
¿Qué mejor homenaje a Manolo Escobar que esta canción de Labrador, que habla de los trabajadores del campo, de esta gente que está de sol a sol en las faenas? Y hablando del campo, es tiempo en estos momentos del azafrán, de la recolección del azafrán, tan típico en muchos pueblos de Aragón y que todos recordamos cuando éramos pequeños, que es cuando más íbamos a los pueblos, porque ahora vamos mucho menos, que decían, no podemos hacer nada mañana porque tenemos que esbriznar, que también se decía esbrinar en el típico lenguaje aragonés, por ejemplo, de la provincia de Teruel, yo que procedo de allí. Entonces, yo he estado viendo, lógicamente, esbrinar en las casas en mi pueblo y tal, y la verdad es que era un trabajo pues bastante laborioso.
Había que agacharse, ¿verdad? Y además había que ir de madrugada, ¿no? Con el frío, el rocío, ¿no?
Sí, sí, antes, sí. Antes a coger la rosa, exactamente. Y luego ya en casa, pues a separar la flor.
Sí, 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 sí.
En fin, todo esto.
Algo he leído yo de que hay que hacer como un millón de flores, ¿no? Para conseguir un kilo de azafrán.
Es una pasada.
Un trabajo artesano.
Sí, sí.
Una nota así. Hombre, ciertamente, sí, efectivamente, hay unas 20 agricultores que apuestan por recuperar el tradicional cultivo, desde que estamos hablando.
Por potenciarlo, ¿no? De alguna manera.
Sí, potenciarlo, sí, sí. Sí, porque hace ya 10 años surgió una asociación, Azagil, una entidad que surgió hace una década con media docena de miembros, y ahora ya cuenta con 25, es decir, que va claramente a la alta, Y lo que es más importante, que la mayoría son jóvenes. Que ya sabes que en el campo, ¿no? La edad media son de 60 años y están todos para jubilarse y tal. Con lo cual es una muy buena recuperación. El cultivo en Teruel, bueno, tú que lo sabrás mejor que yo, que llegó a ser muy tradicional. Se recogieron hasta 36.000 kilos en 1914. O sea, en aquellas fechas, ¿no? Cuando esto... pero que poco a poco fue decayendo y durante más de 30 años prácticamente se dio por extinguida esta plantación en Teruel. Bueno, pues después de que surgió esta asociación de la cual hemos hablado, Azají, y lógicamente pues la concesión de ayudas que incentivan los nuevos cultivos ha sido el principal estímulo para que los jóvenes agricultores apuestan por el azafrán. Dispusieron por fin una partida de 150.000 euros que les concedió el Fondo de Inversiones de Teruel, FITE, en 2012. Bueno, siempre estos dineros, ¿ves? Siempre son bienvenidos, ¿verdad? Porque, oye, fíjate, han creado aquí puestos de trabajo, además de jóvenes, y han recuperado lo más importante, una tradición muy española y muy aragonesa. Bueno, que también hay azafrán en Castilla-La Mancha, ¿no? Y en algunas otras partes de España. Y recuerda también... el precio tan elevado que por el que se paga, ¿no? Son 3.000 euros el año pasado. Se llegaron a pagar casi 3.000 euros el kilo, ¿eh? Y de, bueno, y entonces muchos de esta producción se dedica al extranjero, se exporta, ¿eh? Bien. Todo esto viene recogido en un libro que se acaba de presentar, La flor de azafrán, ¿eh? Uh-huh. Que se narra las peripecias de un abuelo de Calamocha para poder vender este producto a Francia en operaciones que se iniciaron a finales del siglo XIX. Este señor, Bernard, se ha basado en cientos de cartas de su abuelo que su madre conservaba, escritas en un código telegráfico secreto para preservar los precios. Joder, fíjate tú, hasta esto se recuerda hasta la trufa, ¿no? Que ahí parece que hay también unos mercados secretos y tal. Oye, en cualquier caso es una buena noticia de que los agricultores en Teruel, joder, hay algo nuevo, ¿no?
Pues sí, es una noticia buenísima. Hablando de naturaleza, ecología, montes y ríos y sí, campos, ¿qué sabemos del tema del lindano, Rafa?
Bueno, el lindano es una, bueno, es tremendo lo que está pasando ahí, ¿no? Porque es que esto viene de hace más de 30 años. El otro día entrevistaban a la profesora que estuvo ahí, lo denunció ya en 1987-88. Sufrió todo tipo de presiones, burlas de todos los habitantes de Sabiñánigo, de los trabajadores. La mujer cogió una depresión, intentaron atropellarla dos veces. En fin, fue tremendo, ¿eh? El tiempo le ha dado la razón a ella, ¿no? Se dio preferencia al trabajo que no a la contaminación, ¿eh? Joder, pues fíjate, ahora lo estamos pagando. 50 millones de momento parece que se han gastado ya, y mucho más que hay que poner todavía. Las localidades de donde discurre el río Gallego, pues los índices continúan siendo, bueno, dando pues un poquito superiores a lo establecido por las organizaciones internacionales, y la verdad es que es un problema muy grave. El gobierno, el otro día cuando estuvo la ministra, dijo en una declaración de la ministra, decía que ya habrá financiación para descontaminar el río Gallego y lo de tal, pero no dejó nada claro, no dejó nada concreto. Me estaba acordando de que en Flix, ahí también sobre el río Ebro, lleva más de 100 años con unas contaminaciones bestiales de la industria química que había en aquel pueblo. Bueno, pues el gobierno de España, y claro, la Generalitat, tú supongo que también ha puesto lo suyo, pues están gastando cantidades ingentes de dinero para descontaminar de una vez por todas pues todo el embalse que hay por ahí, de no recuerdo cómo se llama, y el transcurrir del río Ebro por esta localidad. Oye, poco a poco lo van consiguiendo. Oye, y aquí en cambio el problema gravísimo que tenemos, pues oye, no llega nada, no. Nada menos que la localidad de Villanueva de Gallego, teniendo que bueno, ahora se han puesto unos filtros de carbono y tal, parece que se ha solucionado, pero es que además de los pantanos que surgen, a ver, del pantano de la Sotonera y tal, bueno, se riegan más de 100.000 hectáreas, ¿eh? No te quiero contar, a ver si hay alguna verdurita o alguna o algún maíz que esté todo ahí contaminado. El problema es muy grave, y las... Me parece que ya los periódicos ya no son titulares, pero es cuestión de mucho dinero y de tiempo y de voluntad política.
Papá, te llamo por teléfono.
Te llamo por teléfono, papi.
Hola.
Hola, buenas tardes. ¿Hablo con Teatro Pello?
Sí, soy yo.
Mire, soy la secretaria del señor. Le llamo para comunicarle que su tarjeta está lista.
Ah, vale, muchas gracias.
Manténgase a la espera.
Todo el mundo, no sé si Rajoy la tiene, pero seguro aquí la policía a decir que me la encontré. Me la dieron por gastos de representación, a viajar por el mundo, pa' comprarme un jamón, pa' catar buenos vinos, comerme un chuletón. Y si mi novia insiste, yo tengo la tarjeta negra. Mientras más negra, más gasta.
El dúo Te Atropello. En Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo.
Yo tengo una tarjeta negra llena de pasta hasta el culo.
Así, así. Tarjeta negra. El ébola de la corrupción. Cobraban como si supieran de todo, aunque declaren ante el juez que no se enteraban de nada. Disfrutaban de salarios, de dietas y de unas tarjetas en negro para sus gastos sin ningún tipo de control y sin declarar Hacienda. Los directivos y consejeros de Caja Madrid llegaron a pulirse 15 millones y medio de euros con ellas. ¡Viva la barra libre! Con el dinero de los impositores en una caja de ahorros pública que ha sido vaciada de fondos. Ha dejado un reguero de miles de preferentistas estafados y es responsable de un buen número de desahucios. Una caja que ha sido rescatada con dinero público para cubrir los 23.000 millones de euros del agujero producido por el saqueo y la desastrosa gestión. El PP, Partido Popular, había puesto al frente de Caja Madrid a Miguel Blesa, un amigo de Aznar, de dudosa solvencia en la gestión financiera, como han demostrado los hechos, pero muy aficionado a los lujos de todo tipo. Blesa convirtió la caja en su cortijo para su enriquecimiento personal y para hacer política. Para mantener esta situación y evitar las críticas a su mala y partidista gestión, necesitaba implicar a otras fuerzas políticas y sociales. Este es el origen de la existencia de las tarjetas Black, del nepotismo con los amigos y de las complicidades como alguna cutre puerta giratoria para colocar a algún alto sindicalista, algo tan poco estético como ético. Los hechos son estos: 15 millones y medio de euros gastados por los consejeros y directivos de Caja Madrid en comidas, viajes, ropa, joyas, safaris, dinero en efectivo, en todo aquello que se le pueda ocurrir a un despilfarrador que tira con pólvora del rey. La onda expansiva alcanza a los principales partidos y sindicatos, a la patronal, a la casa del rey. Entre ellos hay 28 consejeros del PP, Partido Popular, 15 del PSOE, Partido Socialista, y 4 de Izquierda Unida, y 10 sindicalistas de Comisiones Obreras y UGT, más media docena de dirigentes de la COE. A medida que se va sabiendo los detalles, se dispara la indignación y la náusea de una ciudadanía empobrecida y que sufre el paro, los recortes y la crisis. Pobre ciudadanía. En el caso de Caja Madrid, como en todos, hay dos partes: los que corrompen y los que se dejan. Pero lo cierto es que ni tiene igual valor los escándalos en la derecha que en la izquierda, ni todo es corrupción en las organizaciones. La corrupción es aún peor en los que defienden los principios de los trabajadores y la emancipación social. Nadie se rasgará las vestiduras si el que se enriquece es un ultraliberal que lleva su ADN la búsqueda de beneficio personal. Otra cosa es que robe. Por eso este grandísimo escándalo golpea en la línea de flotación a la izquierda y a los sindicatos. Más aún si se une el tema de los ERES, la gestión de formación continua y el caso de Fernández Villa, Soma UGT. La responsabilidad no es solo de quien tiene una actuación delictiva y o contraria a la ética de la izquierda. También alcanza a quien tiene el poder de dirección y mira para otro lado. Hace 7 años, algunos ya denunciábamos el enriquecimiento súbito e inexplicable de la Secretaría General de la Federación de Banca de Comisiones Obreras. Y se pedían responsabilidades a la dirección del sindicato, que no hizo nada. Ahora vuelve a salir a la luz el tema por la implicación de su marido como consejero de Caja Madrid, que gastó 266.000 euros. Algo parecido ha pasado en Izquierda Unida Madrid, controlada desde hace mucho tiempo por un grupo de presión que siempre respaldó a Moral Santín y que ha hecho que muchos militantes abandonaran la participación. ¿Qué daño hacen estas cosas a una militancia y un electorado de izquierda? La única forma de intentar lavar la sucia mancha es con la dimisión de los responsables que los pusieron ahí, conocieran o no estas prácticas, por complicidad o incompetencia de no haber atajado las mismas. Pero los militantes de Izquierda Unida y los de Comisiones Obreras, que vienen haciendo una larga travesía del desierto, defendiendo las libertades y los derechos sociales, no se merecen que les confundan con ningún tipo de casta. Porque ese es el tema de fondo, no está todo corrupto, aunque lo sea la cúpula o una parte de esta. Los militantes obreros y de izquierda, las organizaciones, no tienen ninguna responsabilidad en lo sucedido. Como mucho, no haber elegido para que les representen a los más honrados y no haberlos vigilado como si fueran ladrones. El otro día, en el telediario de Televisión Española, los sindicatos amenazaban tímidamente con movilizaciones si el gobierno no dotaba los presupuestos generales del Estado de 2015 de unas partidas económicas para ayudar a los parados sin ninguna prestación. La noticia emitida a continuación fue: 2 exsecretarios de UGT de Andalucía imputados por los fraudes. Nada era casual y se puede repetir indefinidamente. Estaban desprestigiando a los sindicatos y quitándoles audiencia y capacidad de movilización entre los trabajadores y la opinión pública. Por eso urge la autocrítica y medidas contundentes para que no haya ningún género de dudas sobre la honradez sindical. Otra conclusión a sacar es la presencia de los sindicatos y de los partidos en los órganos de gobierno y control de las empresas. El caso de Caja Madrid demuestra que no suponía ninguna cogestión ni siquiera control de la gestión, solo ser aceptados en la mesa de los ricos con los resultados conocidos, por tener en la propia cabeza el modelo que se dice combatir.
Nunca esperaba que me traicionaras.
No lo he leído entero porque es un peñazo, sino cortado. Y
aunque lo he visto con mis propios ojos, yo no termino.
Vale, pues ahora das la información del tiempo.
Y ahora vuelves así de repente.
No, no, que hay tiempo, que tenemos tiempo.
Que soy tu gran amor. No me cuentes cuento, que ya no soy un niño. No me cuentes cuento y vete.
Unión Progreso y Democracia.
No me cuentes cuento y déjame tranquilo. No quiero ser el juguete de tu amor.
Urdaci, Urdaci.
Todo ha terminado entre nosotros dos.
Vale, pues si te parece, lo comentas esto tú. Y seguidamente te pregunto, bueno, vamos a cambiar un poco las tornas y a ver qué vamos a tener. Este tiempo tan bueno que tenemos, ¿va a seguir o qué pasa? Necesitamos la información del tiempo sin poner música por medio. ¿Te parece bien o no?
No estoy
música de fondo para la información del tiempo.
Perdido, solo me duele.
Hombre, puedo poner la canción del mar de...
Porque en ti puse mis 5 sentidos y tu cariño no fue verdad. Pero al final
no te oigo.
No salieron tus cuentas y ahora
no pasa nada,
quieres
no pasa nada.
Que acepte tu perdón.
Que aquí hay mucha, por aquí este
no
barrio hay mucho andaluz.
Ya no soy ellos, un niño, no me cuentes cuento y vete, por favor. No me cuentes cuento y déjame tranquilo. Ya no no quiero ser juguete de tu amor. Todo ha terminado entre nosotros dos. Ya llegó la hora final de nuestro amor. Con aquel amigo me hiciste una traición. Ya puedes marcharte, que él te dé calor. No me cuentes cuentos, que ya no soy un niño. No me cuentes cuentos y vete, por favor. No me cuentes cuentos y déjame tranquilo. Ya no quiero ser juguete de tu amor. No me cuentes cuentos, que ya no soy un niño. No me cuentes cuentos y vete, por favor. No me cuentes cuentos y déjame.
Eso les vamos a decir a los políticos y al gobierno, que no nos cuenten cuentos, ¿verdad, Rafa?
No nos cuenten cuentos y sobre todo, menos mal, claro, lógicamente, este comunicado que has leído antes, verdad que está francamente bien. Bueno, todo esto lo destapó UPyD, Unión por la Democracia, que, bueno, no sé si será casualidad, no está salpicado por este escándalo, ¿no?
Todo el tema este de las tarjetas.
Todo esto de las tarjetas, sí, ¿no? Curiosamente. Fue el que claro, hoy hay que recordarlo también, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues para ellos es un mérito, ¿eh? Comulguemos o no con sus ideas y su ideología y tal. Y oye, como no está salpicado, no está cogido por estas historias, oye, pues lo hace muy bien. Y en segundo lugar, recordarte que creo que en Televisión Española han sido nombrado presidente el que estuvo en Telemadrid, ¿eh? El que hizo el ERE aquel y casi se carga la televisión de Madrid. El que en tiempos era el que estaba de Urdaci, el de CCOO. En fin, un personaje muy muy conocido, sí. Y a lo mejor, y bueno, y entonces a lo mejor pues ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Creo que ha habido un manifiesto de los trabajadores de Televisión Española protestando además por el poco rigor informativo y partidista, sobre todo, ¿no? Realmente un medio público no podía estar en peores manos.
Bien, ante todo pedir disculpas por hace un momento, durante la canción de Manuel Escobar, que se ha podido oír mi voz durante el transcurso de la misma, dado que, bueno, somos los que estamos aquí haciendo el programa, somos aficionados y,
somos,
bueno,
aficionados y lo hacemos
nos vemos un poco
a veces desbordados, ¿verdad?
Desbordados para llevar la mesa de mandos. Entonces, pido disculpas porque se haya escuchado mi voz, pero vamos, ya veis que no tenemos ningún secreto y que lo que ha podido salir es pues lo que decimos nosotros aquí normalmente para entendernos de lo que vamos a hacer después.
Claro, no hay ningún secreto de tarjeta ni de nada.
Vale, y bueno, pues hoy he tenido a bien poner a Manolo Escobar porque hace un año que falleció aproximadamente y sé que hay mucha gente que le gusta mucho su música. Y bueno, pues va para todos vosotros, ¿eh? Bien, Rafa, ¿qué nos cuentas, por cambiar un poco de tema y salir a que nos dé el aire? ¿Qué nos cuentas de la información del tiempo?
El aire, bueno, ahora se empezará un poco a respirar como en pleno verano, ¿no? Joder, es que, oye, que allá era 29 grados, ahí estuvimos ahí en una temperatura altísima, 29, 30 grados. Ocurre que el anticiclón que está situado en Europa Oriental está atascando a las borrascas que vienen del Atlántico, están ahí, ¿cómo se dice la palabra? Impiden el paso de las borrascas hacia la península ibérica y el resto de Europa Occidental. Pero mientras tanto, en su borde oriental, en el anticiclón nos echa viento del sur. Viento del sur que viene de latitudes inferiores y es muy cálido, ¿eh? Y por esto, estos días no nos podemos dejar de sorprender que se están registrando temperaturas altísimas para dentro de la época en que estamos, ¿no? Hoy se hablaba de récords en Murcia, 34 grados, es una barbaridad. En Valencia, 32,5, 33, en Palma de Mallorca, 32,5, 33. Aquí en Zaragoza, no sé si ayer o antes llegaron los 30 grados, o ayer. Igualmente en fin, toda la península ibérica cogida por los vientos, como os digo, del sur, ¿eh? El anticiclón, otros años para estas fechas el anticiclón se encuentra toma una posición diferente a la que tiene ahora y deja paso a los primeros temporales de lluvia, porque generalmente estas fechas son las primeros temporales que tanto espera el campo después de un angustioso verano, la angustiosa sequía que da todo el verano, ¿no? Pero cuando las situaciones de isobaras vienen así, pues amigo, esto huele mal y en el sentido de que la sequía, igual en un par de semanas tenemos que empezar a las sequías, porque lo lógico es que las borrascas entren y rieguen toda la península ibérica. No es así. Entonces, mañana continuaremos con la entrada este de viento del sur, con unas temperaturas elevadas. Pero el miércoles el anticiclón va a pasar un frente frío muy al norte y detrás nos trae un cambio de aire. Un cambio de aire, solo de aire, porque no va a haber lluvia, Claro, vamos a pasar de los 28 o 30 grados que hemos tenido estos días, vamos a pasar a un bajón muy importante de la temperatura.
¿Para cuándo más o menos?
Para el miércoles.
Para el miércoles.
El miércoles. Vamos a tener pues unos 10 o 12 grados menos que hoy. O sea, no. Y además con el viento, ya sabes que con el viento la sensación térmica pues es, en fin, se nota mucho más, ¿no? Es decir, que si estamos a 19-20 grados con una velocidad de viento de 30 por hora, pues parece que estás a 14, O sea, el miércoles habrá que abrigarse, Poco a poco el cierzo dejará de soplar, de soplar el aire, como digo, y las temperaturas entonces irán recuperando nuevamente. No creo que suban tanto como estos días, porque las isobaras todo parece indicar que ya tiene una ligera componente sudeste. Ya no es del sur, como venían hasta ahora. El viento del sur es cálido, muy cálido, viene del Sahara, viene. Y entonces el viento del sudeste que puede venir después de estos, de este refrescamiento del miércoles, ya vendrá a lo mejor con un poquito ya más de humedad. ¿Y esto qué significa? Las primeras nieblas que, bueno, como el sol todavía es muy potente, pues desaparecerán a las 10 o a las 11 de la mañana, desaparecen. Hay que recordar el viejo refrán castellano de mañanita de niebla, tarde de paseo, Y así estaremos, yo creo, que hasta, en fin, unos días, Hoy, y a la espera de que estas viento del sudeste o alguna borrasca que se está formando o que está pululando por el Golfo de Cádiz, hoy se anime a entrar y por fin riegue toda la parte mediterránea entre la cual se encuentra Aragón, porque las últimas borrascas apenas han afectado a Aragón, no han afectado ni a Valencia, ni a Cataluña, ni a Murcia, que es donde tantísima agua se necesita. Si en cambio han afectado, fijaros por ejemplo estos vientos que están afectando ahora en Galicia con unas lluvias muy intensas e importantísimas. Y bueno, y el episodio de ayer, que quienes se lo esperaban, que todo ha sido una sorpresa, ahí en las Canarias, en Tenerife, han caído 140 litros, es más que lo que cae en un año, y ha caído en un día, ¿no? Y sobre todo, yo no sé si estaré equivocado, ¿no? A mí me parece una barbaridad. En una hora han caído 100 litros por metro cuadrado. Es una barbaridad. Parece que el tiempo se está volviendo, en fin, igual algo de cambio climático, en fin, no, chico, pero la verdad que...
¿Pero ese es el efecto que llaman de la gota fría? ¿O
¿No tiene nada que ver?
No, ¿lo que ha pasado en Canarias, me refiero?
No, bueno, hay una inestabilidad en altura, sí, hombre, algo ayuda. Pero hay que tener en cuenta una cosa, cuanto más al sur estemos, las temperaturas son más altas, más cálidas. Entonces el aire tiene capacidad, más capacidad de humedad que, bueno, pues que porque si estuviéramos, yo que sé, en Suecia, por ejemplo, ¿no? Si tienes una temperatura media de 30 grados, el aire tiene una capacidad de coger humedad fortísima. En cambio, si estás a 10 grados, pues es mucho menos. Por eso a 10 grados llueve poco, si te fijas en estos detalles, Cuando hay las temperaturas en invierno, 4 o 5 grados, 6, 8 grados, 12, llueve de una manera pues suave, Pues ¿por qué? Pues porque el aire no tiene ya máxima capacidad, no puede tener más capacidad, bueno, son propiedades físicas, ¿no? Tampoco me voy a meter aquí con la física. En cambio, a 30 grados o 40 grados, pues la capacidad de humedad que puede tener el aire es fenomenal, es fantástica. Y prueba de ello son los tormentones que cuando le dan por caer en Zaragoza, ¿no? Fijaros esos chubascos, estos chaparrones que caen en verano, que son impresionantes. Pues eso es porque hay muchísimo calor y entonces el aire tiene capacidad de tener mucha humedad debido a la alta temperatura.
O sea, el tema de la humedad relativa, por ejemplo, cuando hablamos de humedad relativa, en verano que decimos está la humedad relativa muy alta, ¿no?
Sí, eso es muy importante también en el sentido del bienestar físico, ¿no? Claro, fijaros en la costa, ¿no? Todo el mundo lo dice, ¿no? Cuando venimos a la costa, ¿no? Joder, un 80% de humedad y con 25 o 20 grados, pues claro, es que pues no hay Dios que duerma, ni Dios que... y todo el día sudando y tal. Claro, y aquí estamos con un 30%, un 20%. Es un aire muy seco. Entonces se puede llevar mejor. Se puede llevar mejor aunque estés a 35 o 40 grados. Hay poca. Porque sudas muchísimo, a pesar de la alta temperatura, sudas mucho menos que en el, que en la costa. La humedad que... bien, de manera, claro, cuando las condiciones son favorables, claro que es importante. Por eso en Aragón llueve cuando el aire viene del mar, cuando viene cargado de humedad, ¿eh? Lo tenemos cerca y viene cargado de humedad. Cuando viene del Atlántico, como son las borrascas atlánticas, y el aire se reseca, toda la lluvia que tienen las isobaras o tal en los frentes, pues se va secando conforme avanza la península ibérica. Y se reseca más cuando atraviesa el sistema ibérico. Y el sistema ibérico detrás está Aragón. Y detrás de las cordilleras catalanas y levantinas, pues todavía se reseca más. Con lo cual, un día de octubre normal y corriente te puedes encontrar a lo mejor con frío en la meseta o mucha lluvia en Galicia, pero un tiempo de playa en Valencia, en Cataluña y en Murcia. Es muy curioso. A mí siempre me llama la atención este fenómeno, el efecto FOE, ¿no? El efecto orográfico.
Muy bien, Rafa, pues muchas gracias. Vamos a despedir ya a nuestro queridísimo Manolo Escobar.
Te cambio plata por besos, tu vida por mi recuerdo, yo te los cambio, mujer. Te cambio noche por sueño, palabras por tu silencio, yo te los cambio, mujer. No importa que no me quieras, con tal de tenerte cerca, yo me conformo, mujer. Soy algo desde el momento en que te he tenido. No siento ni la mitad de lo que he sufrido. Y he vuelto a mirar al cielo cuando te vi. ¿A que no te acuerdas? ¿A que no te acuerdas? De aquel primer día que cambiaste con tu presencia. ¿A que no te acuerdas? ¿A que no te acuerdas? Que me fui enredando poquito a poco en tu cabellera. ¿A que no te acuerdas? ¿A que no te acuerdas? Que tenía frío y me buscaste al amanecer. De entonces no hay tuyo y mío, que todo es nuestro. Sentimos que falta el aire si estamos lejos. Y todo tiene sentido cuando tú estás. De aquel primer día que cambiaste con tu presencia. Que me fui enredando poquito a poco en tu cabellera. ¿A que no te acuerdas? ¿A que no te acuerdas? Que tenía frío y me buscaste al amanecer. De entonces no hay tuyo y mío, que todo es nuestro. Sentimos que falta el aire si estamos lejos. Y todo tiene sentido cuando tú estás. ¿A que no te acuerdas? ¿A que no te acuerdas? De aquel primer día que cambiaste con tu presencia. ¿A que no te acuerdas? ¿A que no te acuerdas? Que me fui enredando poquito a poco en tu cabellera. ¿A que no te acuerdas? ¿A que no te acuerdas? Que tenía frío y me buscaste al amanecer. De entonces no hay tuyo y mío, que todo es nuestro. Sentimos que falta el aire si estamos lejos. Y todo tiene sentido cuando tú estás. ¿A que no te acuerdas? ¿A que no te acuerdas? De aquel primer día que cambiaste con tu presencia. ¿A que no te acuerdas? ¿A que no te acuerdas? Que me fui enredando poquito a poco en tu cabellera.
No entiendo muy bien eso.
Bueno, parece ser... parece ser que tenemos novedades con el tema de Cataluña, del plebiscito que querían hacer para el 9 de noviembre. Entonces, le tanto la Asamblea Catalana como Òmnium.
Òmnium Cultural.
Òmnium Cultural.
Yo no sé si
le están exigiendo al presidente Mas que haga el referéndum para el día que estaba previsto. Y asimismo, independientemente de eso, le sugieren que convoque elecciones
en tres meses,
evidentemente. Entonces, bueno, esto es un golpetazo bastante duro para al presidente. Y bueno, nosotros realmente tampoco vamos a pronunciarnos sobre el tema de una manera que nos parece bien, nos parece mal. Es un comentario.
Yo, que, Carlos, si me permites.
Porque son novedades que afectan a España realmente, ¿no?
A todos los trabajadores.
Efectivamente.
A mí casi me preocupa más la noticia esta de que los trabajadores españoles están entre los más pobres de la UE que todo lo de. Todo el rollo este, ¿no?
Sí.
A mí esto de los nacionalismos siempre me ha parecido. Siempre me ha parecido una cosa. Que está pasada de moda ya, que es una cosa del siglo XIX, que es que rompe países y rompe historias, ¿no? Y luego puede que tenga mucha fuerza aquí las emociones, claro, siempre se juegan con las emociones fuertes.
El sentimiento, ¿no? Independentista catalán, que sí. Intentan inculcar a todo el pueblo, incluso a los que no son catalanes, ¿no?
Efectivamente, incluso, pero claro, a mí me llama la atención los medios. Como dice nuestro buen amigo Chema, desinformativos. Nos hablan de que, bueno, solo salen a la calle los que más gritan, los que más chillan. Joder, los que más gritan, los que más chillan. Pero es que son 1,5 millones de personas. O sea, quiero decirte que ya es una parte importante de la población de Cataluña. Cuando la parte no soberanista sale a la calle, oye, ¿cuántos han conseguido? ¿10.000, 20.000, 50.000? Bueno, como mucho. Quiero decirte que, joder, me cuesta creer que la mayoría silenciosa sea la que predomine ahí en Cataluña, que tenga tanta fuerza como ese millón o 1,5 millones de personas cada vez que sale el día 11 de septiembre y todas estas cosas, ¿no? En cualquier caso, y luego también a mí, Izquierda Republicana, Esquerra Republicana, joder, un partido de izquierdas nacionalista, porque te diga yo, es que cuando precisamente la izquierda tiene que ser internacional y todo esto, y de hecho está basado en eso. Bueno, yo no sé qué pasará. Esperemos, no sé, que haya un poco de cordura por unos y otros, a ver si esto se termina de una vez, y que sobre todo la prensa, y oye, ya vale, porque hay otras noticias más que comentar, ¿verdad? En el mundo.
Pues sí, por supuesto.
Económico y en el mundo.
Vamos a dar un par de avisos, si te parece.
Sí, sí, oye, sí.
Relacionados.
Sí, porque esto.
Que nos pasa
a mí esto a mí me cansa ya, ¿sabes?
Nos pasa la Federación Local de CGT en Zaragoza. El miércoles 22 de octubre se abrirán en Huesca las jornadas de gestión financiera de la sanidad. Eufemismo con el que la Fundación Signo, próxima al PP, reúne a consejeros de sanidad, políticos y empresarios para sondear nuevas vías hacia la privatización.
Eso, efectivamente,
de la sanidad pública.
Eso huele muy mal, ¿eh? Eso sí. ya hay algún sindicato ahí que se ha dado cuenta. Privatizar la sanidad, qué vergüenza. Exacto.
Entonces se van a montar unos autobuses para ir a Huesca y manifestar.
Venga, vamos a coger una plaza.
Sí, no hay ningún problema. El que quiera información, pues puede llamar al 976-29-1675, que es el teléfono de CGT, la Federación Local de Zaragoza. 976-29-1675.
¿Pero no dices que es para la privatización?
¿Eh? No, para acudir a la concentración que
se va a hacer el día 22. Eso, digo, hombre. Sí.
Entonces se va a montar un autobús para ir a ese día que se reúnen y a una concentración allí.
Mañana, a ver, pasa, el miércoles, pues, ¿o qué?
Entonces se concentrará. La concentración será el miércoles, sí, a las 10:30 de la mañana en Huesca, en las puertas del Hospital San Jorge, para dirigirse desde allí al Palacio de Congresos de Huesca, donde habrá una concentración general a las 11.
¿Vale? Y sigue el negocio, ¿eh? Es que de luego. Joder, que esto es como AENA, ¿eh? Que estos días, perdona que te interrumpa, estoy viendo la prensa, es que la verdad es indignante, ¿eh? Una de las pocas cosas del Estado, del gobierno, que está dando beneficios y a privatizarlo, ¿eh? Joder, para que vaya a bolsillos privados. Joder. ya nos quitamos hace años lo mejor que teníamos, la Endesa, las bancas públicas y tal, que daban enormes beneficios, ¿eh? Y ahora lo poco que va quedando ya ahí nada. Luego serán loterías, ¿eh?, que también dejan muchos beneficios. Por favor, hombre, es que esto... En fin, sigue, ¿no?, con tus...
Bien, tenemos otro aviso más de la Confederación General del Trabajo de Aragón, que el día 24, que es el viernes, ¿vale?, a las 6 de la tarde, en la estación del norte de aquí de Zaragoza, calle Perdiguera, todo el mundo sabe dónde está la estación del norte, se va a realizar un encuentro donde habrá una charla y presentación de la Red Solidaria Antirrepresiva, ¿vale? Se presentará la Red Solidaria.
¿Por parte de quién? ¿De CGT? ¿CGT, eh? ¿O sea, son más colectivos?
Los asistentes vienen de diferentes plataformas, diferentes organizaciones, y pues hay gente que viene desde Barcelona, de Conciencia de Clase, también hay una asociación de abogados y las Madres contra la Represión.
O sea que va a ser una movida, sí, maja, pues, esto, intersectorial, y además de gente de fuera. Sí, sí,
también,
sí,
está. Y Xarxa Solidaria Antirrepresiva de Barcelona. Entonces es este viernes 24 a las 6 de la tarde en la estación del norte. Bueno, Rafa, nos vamos.
Bien.
Gracias por todos tus comentarios.
Bien, hombre, con mucho gusto. Y no olvidéis que el miércoles abrigaros bien, ¿eh? Que el viento nos va a azotar bien.
Os recordamos que volveremos el próximo lunes a las 8 de la tarde, aquí en vuestra emisora Radio Topo y nuestro programa de la Confederación General del Trabajo, Onda Negra. Saludos y muy buenas noches, Rafa.
Salud.
Hasta la semana que viene.
Salud,
Carlos, compañeros.
Y abrígate, que no, a ver si vas con el resfrío ahora.
Abrígate en la CGT.
Soy como el junco que se dobla.